Miren, fue una elección donde, salvo en dos distritos, Córdoba y Capital Federal, el Frente para Todos se alzó con un triunfo que estaba pronosticado. A ver, sí. Convengamos que cuando uno miraba los distintos medios de televisión, radio, todos coincidían en que el Frente iba a alzarse con un triunfo electoral. Creo que lo que le sorprendió a todos fue la diferencia que al final tuvo, ¿no? Fue mucho más que lo que las encuestas pronosticaban. Creo que era previsible, no solo por lo que decían quienes medían la opinión pública, sino porque uno también en la calle advierte que el estado de ánimo de la gente no era muy bueno respecto del gobierno. La situación económica evidentemente ha golpeado mucho en el bolsillo de la gente. El tema de la desocupación o la pérdida de fuentes de trabajo es un tema que está en la preocupación también de todos. Es decir, convengamos que había un clima, no digo de aceptación de las políticas nacionales, por el contrario, creo que había un clima de rechazo a las políticas económicas, y creo que eso ha gravitado mucho en la decisión del voto, ¿no?
¿Usted cree que esa situación es lo que ha determinado la economía, es lo que ha determinado el resultado final?
Mire, yo creo que ha influido mucho la bronca que da ir al supermercado, como dicen en común de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero además creo, y en esto yo lo he marcado y hace tiempo, mis diferencias con algunos de los criterios con que el gobierno nacional lleva adelante algunas medidas, ¿no? Ustedes recién decían, espero que no aumente el gas por la temperatura que hay en Esquel. Bueno, miren, el radicalismo ha tenido desde Irigoyen para acá una política en materia energética totalmente distinta a la que este gobierno aplica. ¿A qué me refiero con esto? Miren, hay un episodio que si ustedes me permiten, que ocurrió hace 100 años, sí. Pero como acá discutimos las mismas cosas cada 100 años, se los recuerdo para que la gente entienda con qué criterio analizamos nosotros y con qué criterio analiza el gobierno. Hace 100 años era presidente de la Nación don Hipólito Yrigoyen,
sí.
Un general del ejército, un patriota, como el general Sabio, el general Mosconi, Enrique Mosconi.
Sí.
Era general del ejército durante unos ejercicios aéreos. En aquel momento no había fuerza aérea, los pocos aviones que había pertenecían al ejército argentino. Durante esta etapa de ejercicios aéreos, la única empresa que abastecía de combustibles aéreos se niega a cargarle nafta a los aviones si no se los pagaban antes. Allí el general Mosconi comienza a reflexionar y provoca un incidente porque dice, ¿qué pasa si esto me lo hubiesen hecho en guerra? No me hubiese encargado combustible a los aviones. Y luego sigue pensando y dice, ¿y qué pasa si el que maneja la energía, convengamos que en ese momento la única energía conocida era la del petróleo, ¿y qué pasa si los que manejan la energía me hacen esto con el transporte? ¿Y qué pasa si los que hacen la energía me hacen esto con la industria? ¿O qué pasa si los que manejan la energía me hacen esto con los servicios? Es decir, el hombre hoy por hoy no puede hacer absolutamente nada sin consumir energía. Estamos hablando por teléfono, ustedes salen al aire, los autos que andan en la calle, las fábricas, en nuestras casas, lo que ustedes decían del gas, todo lo que hace el hombre depende de la energía. Es decir, que el que maneja la energía va a manejar el principal insumo de cualquiera de las actividades que haga el hombre. Allí es donde el general Mosconi con Hipólito Yrigoyen comienzan con el periodo de la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos, que se consigue en el año 29 y en el año 30 lo echan a Yrigoyen, y siempre se dijo que ese golpe tuvo olor a petróleo. Allí deja establecido el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen que la energía no es una mercadería, es un bien estratégico. Son dos cosas distintas. Como bien estratégico, el Estado lo que debe hacer es intervenir en el proceso, facilitar el acceso a la energía, que sea mucho, y el desarrollo que genera el uso de la energía es lo que nos va a dar crecimiento económico. Esto fue así en este país, que permitió que se industrialice, permitió que tengamos servicios domiciliarios, que el desarrollo industrial crezca, etcétera, etcétera, hasta sí. Menem. Menem privatiza, y a partir de ahí dicen que la energía es una mercadería y el mercado debe regular el mercado energético. Cosa que abraza este gobierno, pero fuertemente. Lo dijo Aranguren. Aranguren dijo, cuando le preguntaron cuál iba a ser la política energética del Estado, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes recordarán, dijo, no, nosotros no nos metemos, eso lo regula el mercado.
Sí.
Bueno, y les voy a dar otro dato para
pero
que...
Pero yo le voy a dar otro para usted, doctor Simadrilla.
Sí,
lo que usted
no.
plantea es muy cierto, pero la realidad es que el radicalismo forma parte de este gobierno, ¿no?
Sí, así es. Esto es lo que en eso iba a terminar.
Uh-huh.
En eso iba a terminar. Miren, ¿ustedes saben cuánto le pagan a la provincia de Chubut el millón de BTU cuando le liquidan regalías gasíferas?
No, no tengo ni idea.
2,20 el millón de BTU, 2,20 dólares. ¿Ustedes saben cuánto le gana, cuánto pagan el gas que calientan la pava, el mate en su casa? ¿A cuánto está calculado el millón de BTU?
No.
A 7 dólares. Díganme, ¿de dónde salen esos casi 5 dólares de diferencia?
Sí, del subsidio a Roca para explotar Vaca Muerta.
Efectivamente, ¿sí? El subsidio es el que pagamos nosotros. Bueno, esta es una diferencia sustancial que tiene el radicalismo con el PRO. Y miren, ustedes saben, y yo no le digo a ustedes nada nuevo, que hoy existe en el radicalismo, no en el radicalismo de Esquel, ni en el radicalismo de la provincia de Chubut, en el radicalismo nacional, una gran discusión sobre nuestra permanencia o no en esta alianza electoral.
Uh-huh.
Ustedes saben, yo estuve en Gualeguaychú, yo estuve de acuerdo con lo que sucedió en Gualeguaychú. Miren, en Gualeguaychú lo que se discutió fue la necesidad de que se cambie el signo político en la Argentina. Venía gobernando el mismo partido político 12 años. Y no es bueno ni es saludable en ninguna democracia que un partido permanezca tantos años en el poder. Había que lograr un cambio de signo político en la Argentina. Y lo otro que se buscó en Gualeguaychú fue lograr un equilibrio parlamentario. Ustedes saben que Cristina Fernández de Kirchner en la última elección la había ganado con más del 50% de los votos.
Sí.
Yo estuve en ese parlamento. Ustedes tenían, el oficialismo tenía quórum propio, mayoría propia, es decir, hacían lo que querían. Estas dos cosas se lograron. Se logró un cambio de signo político en la Argentina y se logró un equilibrio parlamentario que no había. Pero también lo hicimos en la creencia de que podía el radicalismo participar en decisiones de gobierno. Y esto no se dio. Es decir, si bien logramos estos dos objetivos, y acá el radicalismo prestó otro servicio al país, no logramos que el gobierno de Mauricio Macri entendiera muchas de las quejas que el radicalismo planteaba, o muchos de los puntos de vista que el radicalismo planteaba. Esto generó en el seno del radicalismo una discusión muy grande, que está latente sobre la permanencia o no del radicalismo en esta coalición. En Buenos Aires, en la última convención, se decidió, a pesar de las fuertes críticas que allí se hicieron, se decidió, bueno, continuemos electoralmente en este proceso electoral juntos. Bueno, no fue buena la decisión desde mi punto de vista, no, y no es mío personal, único, es una discusión que se está dando en el seno del partido y seguramente se agudizará ahora sobre la permanencia o no del radicalismo en esta alianza Juntos por el Cambio, donde como en el tema energía tenemos muchísimas diferencias con quienes están gobernando. Este es un gobierno del PRO, ni siquiera es un gobierno de la alianza, porque los partidos que lo componen, tanto la coalición cívica como el radicalismo, no han sido consultados en muchas decisiones. Es más crítica que el radicalismo a este gobierno ha sido, por ejemplo, la doctora Carrió.
Mario, buen día. Mauro, Mateo, lo saludo. ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Me parece muy interesante, voy a abordarlo un poco desde el lado más cultural, que es la parte que me toca, y me pareció muy interesante esta introducción que hizo con Irigoyen y a principios del siglo pasado, ¿no? Y del punto de vista de la comunicación y lo cultural, quería preguntarle si desde el espacio del radicalismo que compone Cambiemos, o gran parte del radicalismo, una cierta intencionalidad o no, o fue algo fortuito, de no poner en discusión, al menos desde el punto de vista comunicacional, lo que significó lo uno con Irigoyen, ¿no? Más contemporáneo a Raúl Alfonsín, en lo que tiene que ver con su manera de mirar todo esto que estaba nombrando recién con respecto a la energía, con respecto a la nacionalización de los recursos. Me parece que Alfonsín tuvo una vigencia muy fuerte con respecto a estos temas, ¿no?
Sí, sin duda. Alfonsín es uno de los personajes del radicalismo que ha marcado fuertemente la historia del partido. de eso no cabe absolutamente ninguna duda. Miren, yo si ustedes me preguntan a mí qué deberíamos hacer, yo creo que deberíamos los radicales recuperar nuestra identidad partidaria. Yo estoy absolutamente seguro, y ustedes seguramente van a coincidir conmigo, que si le preguntan a la gente qué quiere de sus gobernantes hoy, seguramente le van a decir que quieren gobernantes honestos, que sean austeros. Uno cuando ve cómo se ha prostituido la justicia en la Argentina en los últimos tiempos, seguramente también los ciudadanos le van a decir que quieren una justicia independiente, garantista, garantista en el sentido de que sea capaz de defender libertades y derechos, ¿no? No la traslado para el lado del derecho penal, que es otra discusión. Si ustedes le preguntan a los argentinos qué es lo que quieren, seguramente le van a decir que quieren un tratamiento de la energía como el que decimos, que defienda el interés nacional, que tenga una visión latinoamericanista de los problemas en un mundo que se ha globalizado y que se ha cerrado cada país cada vez más. Alfonsín fue el que propuso el Mercosur, diciéndole a los países latinoamericanos que este era el único continente que teníamos todo lo que el mundo necesita: energía, alimentos, agua, que la inteligencia entre nosotros estaba en que no compitiéramos, sino en que nos complementáramos. Cuando Alfonsín y Sarney hacen el Mercosur, salen desde los mercados más poderosos del mundo a romperlo, y este gobierno se presta a eso. Si ustedes le preguntan a la gente si quiere esto, ciudadanos gobernantes honestos, que respeten la justicia, que defiendan el interés nacional, le van a decir que sí. ¿Y saben qué? El radicalismo en cada una de estas cosas lo predicó con el ejemplo. El gobierno de Irigoyen, todos los gobiernos radicales, no ha habido corrupción, han sido austeros. Fíjense ustedes, el gobierno de Illia o el gobierno del propio Alfonsín, cuando acá se privatizaron las empresas energéticas y nos llevaron a que la energía la maneje el mercado y no una visión estratégica, ¿cuál fue el único partido que se opuso en la Argentina? Fue la Unión Cívica Radical. Si ustedes quieren hablar de justicia independiente, ¿qué partido en función de gobierno defendió más la independencia del Poder Judicial que el radicalismo? Entonces el radicalismo lo que tiene que hacer es salir a mostrar nuevamente lo que somos y no y dejar de arrendar el partido a los conservadores.
Porque esto que usted dice, por ahí podemos coincidir, pero el tema es que no tiene su correlato en la sociedad, ¿no? ¿Por qué la sociedad no comprende esto? Se vive muy al día a día, se vive lo económico, no tenemos como sociedad posibilidad de reflexionar sobre el pasado y el futuro.
Mire, el radicalismo ha tenido una actitud culposa de sus gobiernos. A nosotros nos fue mal con la hiperinflación de Alfonsín, ¿verdad? Y en vez de defender lo que Alfonsín hizo, que fue nada más ni nada menos que recuperar la República, quedamos con esa sensación de culpa por la hiperinflación. En esto el peronismo son mucho más vivos. Miren, el peronismo, ¿saben lo que hace? Nunca es lo que fue, siempre es lo que está por venir el peronismo.
Bueno,
si ustedes le preguntan al peronismo hoy si alguno fue menemista, le va a decir que no. Es decir, y así lo hace. Si a ustedes le preguntan hoy a los peronistas de Chubut, si cada vez quedan menos gasnevistas, cada vez quedan menos arcionistas. Es decir, el peronismo siempre es nunca lo que fue. No tuvieron nada que ver con el pasado. Ellos son siempre lo que está por venir. Y nosotros en eso hemos tenido una actitud distinta, hemos asumido nuestras responsabilidades, nos hemos mortificado inútilmente muchas veces con las cosas que nos han salido mal, y no hemos sabido decirle a la gente que cuando gobernamos hicimos todas estas cosas, y que son, en definitiva, lo que la gente está reclamando. Mire, yo siempre digo que en la Argentina hay muchos millones de argentinos que no saben que son radicales. Y digo que no saben que son radicales porque los valores que ellos defienden son los que el partido defendió en función de gobierno.
Mario Simadevilla, como siempre, un gusto poder conversar. No sé cuándo andará por Esquel, pero
seguramente en los próximos días. Nosotros estamos en un proceso de renovación de autoridades. Sí.
¿Va a ser presidente del partido o no?
Por lo menos vamos a tratarlo, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos los números suficientes para hacerlo. Creemos que el partido tiene que tener una actitud totalmente diferente a la que ha tenido hasta ahora en la provincia, donde se ha abandonado por parte de la conducción la presencia partidaria en la provincia. Ha habido silencios incomprensibles frente a lo que ha sido la gestión de quienes gobiernan desde el año 2003 hasta ahora. Yo, esto que les decía, fíjense, ustedes habrán leído hace una semana, creo que salió 10 días, una solicitada del PJ en los diarios locales,
sí.
criticando a Arcioni, como si el PJ no gobernara del 2003 hasta ahora, ¿no? Y del radicalismo no sabemos absolutamente nada, qué piensa de lo que está pasando en la provincia, sobre la falta de pago de salarios, sobre la inseguridad, sobre la falta de servicios educativos, cómo se ha deteriorado el sistema de salud, cómo nos hemos endeudado a plazos cortos, en dólares, a tasas altas, cómo hemos entregado nuestros recursos naturales a precio vil. Es decir, el radicalismo ha tenido un silencio incomprensible frente al desastre que nos ha gobernado del 2003 hasta ahora, ¿no?
Bueno, y usted se propone la presidencia para salir a plantear todos estos temas, para que el partido, por lo menos, salga a plantearlo.
Recuperar el partido, fortalecer nuestros comités en cada una de las localidades, salir a decir lo que, ¿por qué no?, lo que hemos hecho en función de gobierno y lo que podemos hacer si recuperamos el poder. Pero esto requiere, porque la sociedad al gobierno lo juzga, lo critica, pero también la sociedad interpela a la oposición. Claro. Y si usted no tiene posiciones tomadas sobre ningún tema, y no lo van a mirar. ¿Qué es lo que nos está pasando? El radicalismo ha dejado de tener como partido en la provincia posiciones claras frente a cada tema que nos aflige. Y mientras no las tengamos, no nos van a mirar. Es decir, nosotros tenemos que volver a ser protagonistas de la vida política en la provincia del Chubut.
Uh-huh. Tomás dice, nosotros los peronistas siempre arreglamos los problemas que dejan los radicales.
Miren, no, que yo sepa, nunca le dejamos a los peronistas ningún problema. Sí, el peronismo de Menem dejó al gobierno de la Alianza muchísimos problemas. Uh-huh. Ustedes no se olviden que el primer gobierno...
Pero la Alianza tuvo algún tipo de responsabilidad también.
Sí, por supuesto, éramos socios de algunos peronistas en ese gobierno.
Claro. ¿Y ahora?
Y ahora, lamentablemente, esto es una cuestión... A ver, cambiemos, les aclaro que es una alianza electoral, no una alianza de gobierno.
Sí, 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 usted lo ha manifestado, que el radicalismo no participa de las decisiones.
No, pues yo no tengo por qué defender medidas de gobierno en las que mi partido no es consultado. Uh-huh.